Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Acá desde los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Bueno, muy bien. Saludos a todos los que sintonizan tanto dentro como fuera de Cuba, que siguen a través de las redes sociales este programa, de la onda media, de la onda corta de Radio Martín. Aquí estamos. La tertulia de las noticias, ¿cómo son?
Sí, señor. Saludando siempre de manera especial a aquellos que nos están viendo a través de Facebook. Y gracias a Dios, pues tenemos muchísimas personas que entran desde Cuba a vernos. Y eso hay que agradecerlo de manera doble, ¿no? Porque sabemos las dificultades y el precio del internet dentro de Cuba. Pero gracias a Dios, repito, hay personas que ahí están ahí fajados, ahí tratando de vernos a través de Facebook. Muchísimas gracias. ¿Qué tenemos para hoy?
Bueno, vamos a comenzar con esta nota del diario digital 14 y medio titulado El Hotel Meliá de Trinidad se llevó el 60% de los gastos de construcción destinados a Santi Espíritu. Por cierto, hubo dinero y materiales para edificar solo 35 viviendas de las más de 100 previstas en esa provincia.
Este tipo de noticia que a mí no me gusta a veces ni dar, ¿no? Porque es que, ¿en qué cabeza cabe con los problemas habitacionales que hay en Cuba, con los problemas de vivienda que hay en Cuba, seguir destinando a, pues, prácticamente todo al turismo? Y esto pasa, por supuesto, en un lugar donde todo está centralizado, porque estas cosas no pasan en un lugar como este, donde los hoteles se fabrican y hay materiales para los hoteles, pero también hay materiales para la gente que va a hacer su casa.
Es que siguen apostando por el turismo, a pesar de que solamente tres cuartos estén habitados en un mes o en 15 días, señor, quién sabe.
Pero bueno, desafortunadamente es una noticia y hay que darla.
Un crucero y un hotel chino en Cuba promete así el ministro Marrero a Pekín para atraer turistas.
Vamos a escuchar parte de lo que Marrero le dijo a la televisión china.
¿Habló chino?
No habló chino. Ah, bueno. Raúl Castro sí habló chino una vez, ¿se acuerda?
Raúl sí.
O cantó en chino, creo que fue. Pero no, Marrero. Marrero lo que lo va a resolver todo poniendo un jarrito de agua caliente en las habitaciones de los chinos, que dice que les gusta tomar el té caliente. Entonces, les va a poner agua caliente en la habitación. Ya lo van a escuchar.
Y vamos. Sin freno. El dólar impone nuevo récord de venta en el mercado informal en Cuba, así está reportando CiberCuba.
Malas noticias, esto por supuesto, ellos se basan en este análisis que hace el toque, esta publicación en Cuba, lo que hace es que busca cómo se está vendiendo en los mercados de venta, en Meroli, ¿cómo se llama?
¿Mercado negro?
Sí, el mercado. No, y en esta página que se anuncia. Ahora se me fue el nombre.
Rebolico.
Gracias, Cristina. Gracias,
Pero Juan también Pendazo. Buscan las opiniones de personas que se acercan a las casas de cambio, a negocios, en fin.
Los oyentes y televidentes no saben esto. Fue Joanny lo que lo dijo y acá mis colegas la escucharon en interno y me lo soplaron a mí. Gracias, Joanny. Ahora cuando hablemos te doy las gracias. Bueno, señoras y señores, son los temas que vamos a discutir hoy. Ya lo dije, Joanny Sánchez está en línea telefónica desde La Habana, directora del diario digital 14 y medio. ¿Y qué clase de dúo tenemos hoy? Henry Constantín desde Camagüey, director de La Hora de Cuba. Con estos dos periodistas, a tertulia.
Tertulia. Las noticias como son.
Joanny, saludos y gracias por el calzo.
¿Qué
Me
tal,
calzaste
Joanny?
Bien, gracias.
todos pasamos por estos momentos como periodistas, así que aprovecho para enviarle un saludo caluroso a todo el equipo en este mes de diciembre que se nos termina el año, a mi colega Henry Constantín, por supuesto, un abrazo más que fuerte, y voy a aprovechar también para saludar a la gente de Tahuasco en Santi Espíritu.
Sí, señor.
Que no solamente sé que nos escuchan, sino que tienen muy malas noticias porque el pan normado del racionamiento cada vez llega más esporádicamente y les han anunciado incluso que le van a reducir el tamaño porque la harina de trigo ha subido desde la invasión rusa a Ucrania. Así que ya saben, los pobres de Tahuasco.
Ándale, Tahuasco, caramba.
Terminará el pan cubano en dos dedos.
Me imagino, yo no sé lo que va a terminar. Pero en Tahuasco, yo también les envío, me uno a ese saludo. Conocí una familia, estuvo en mi familia, ¿no? Relacionada de cualquier manera, de apellido Brito. Así que eran de allá de Tahuasco. Así que Brito, y también estaban otra familia, ahora se me olvida el apellido, pero que eran de Tahuasco. Conocí dos familias de Tahuasco en La Habana. Así que saludos a la gente de Tahuasco.
Nos vamos a El Camagüey. Allá está Henry Constantín, la voz autorizada de La Hora de Cuba. ¿Qué tal, Henry?
Bueno, aquí estamos. Tratamos de estar bien. Muchas gracias otra vez por la invitación. Mi saludo a todos ustedes allí en la cabina, a Joanny allá del otro lado de la isla. Y a todos los que están siguiendo el programa por todas estas plataformas y por la radio.
Qué bueno. Bueno,
bueno, el plan de construcción de viviendas no se cumple en Cuba por falta de cemento y métodos de trabajo. De los 390 millones de pesos que el Ministerio de la Construcción dedicó a Santi Espíritus este año, 229 o 227 millones fueron a parar a las obras del Hotel Meliá Trinidad Península, propiedad del Estado y gestionado por la compañía española. El presupuesto anual era inicialmente de unos 283 millones, pero el compromiso de terminar el hotel lo antes posible obró el milagro de que el Estado entregara más dinero. El resto se dedicó a terminar. Unas 35 viviendas tenían más de 100 en el plan, a duras penas. Esta información también voy a correr un poco para dar a la audiencia detalles. Dice, por otra parte, las familias de Ciego de Ávila echan mano a un chiste, asegura la prensa oficial, para describir la situación de la vivienda. Cero a cero, que significa tanto la falta de metal como la cadena de ausencias del resto de los materiales. Sin embargo, para bromas, el gobierno provincial anunció que en 2024 se entregará el mínimo de materiales, aunque exigirá los mismos resultados a las brigadas de construcción. Qué bueno que está Giovanni para ampliar un poco más esta nota. Viene verdaderamente directa de 14 y medio.
Me encanta eso de cero a cero. Sí. No es cero a cero, no, cero a cero. No hay a cero.
Ese es el chiste.
creo que este es el tipo de historia que devela de alguna manera muy cruda y casi como una radiografía de la naturaleza del sistema, porque mientras las consignas hablan de un proceso para los humildes, de beneficiar a los más desfavorecidos, de que haya posibilidades para todos, queda claro que el turismo es la apuesta, porque construir casas para las familias y los seres humanos no reporta dividendos, no llena los bolsillos al Estado, y claro está, cuando digo el Estado, es una gran manera de nombrar a los funcionarios, a los jerarcas del partido y a todo tipo de, gran jerarca o de poder en Cuba, ¿no? Entonces, es muy interesante porque aquí se ve en evidencia las grietas de ese discurso, y en el tema del acero, inmediatamente que leí el juego de palabras tan ingenioso que crearon estas familias desfavorecidas, porque no les construyen sus viviendas, pero ven que se está levantando un emporio turístico de 4 o 5 estrellas con todas las comodidades. No pude dejar de recordar todos los titulares que ha llenado la supuesta reanimación de la gran industria de acero en Cuba, Antillana de Acero, aquí en La Habana, que con colaboración rusa supuestamente ya iba a empezar, ahora sí vamos a tener acero, digamos, hasta corriendo por las calles, y resulta que en la práctica no es evidente esa puesta en funcionamiento, ni siquiera queda claro si se está haciendo una producción menoscabada, pero se está produciendo. Por tanto, yo creo que esto no solamente es en entredicho las intenciones oficiales, sino también las propias informaciones que nos han dado los medios oficiales sobre el verdadero estado de la productividad y la industria acerera cubana. Quiero apuntar también, antes de pasarle la palabra a mi colega Henry Constantín, que mientras están compulsando a los municipios y a las comunidades a que hagan hornos para coser ladrillos, persiguen a los alfareros porque no les venden tierras, no les venden tierra, el producto natural para crear todos estos insumos, y bueno, pues no quieren que creen ladrillos ni tejas robándose la tierra, que es lamentablemente lo que tienen que hacer.
Dios mío, sí, porque hay una el otro día reportamos aquí que se puso bravo Ramiro Valdés, se puso bravo porque no, la arcilla, no se estaba construyendo con la arcilla, que la arcilla estaba en todo el territorio cubano, y bueno, y se molestó muchísimo, pero el problema es que, bueno, ¿qué hace con molestarse? ¿Dónde está la solución? Y nada, yo siempre me hago una pregunta, a veces la gente no se hace esta pregunta, en Cuba no hay cultura de hacerse esta pregunta, pero yo sí la haría. ¿Dónde está el dinero de los impuestos que se le cobra a los negocios en Cuba? ¿Dónde está el dinero a los trabajadores? Porque el trabajador cubano, aunque no lo ve cuando le pagan, el trabajador cubano también paga impuestos. Eso siempre ha existido. ¿Dónde está el dinero de esos impuestos que se supone que se reviertan o que se inviertan en desarrollos sociales? Es una buena pregunta que yo creo que los cubanos tienen que empezar a hacerse, ¿no? Porque hay impuestos, en Cuba se cobran impuestos y los impuestos se cobran para digamos, en beneficio de la sociedad. ¿Dónde están esos impuestos? Es una pregunta que yo sé, repito, no hay cultura de hacérsela dentro de
Cuba. Hace muchos años que en Cuba no se cumple precisamente la cantidad de vivienda que según la Asamblea Popular pronostican y también esperan construir.
Y cuando eso pasa un ciclón o algo de eso, ni hablar del tema.
Bueno, Henry.
Sí, bueno, muchas aristas tienen esos temas. Hay una más que tiene que ver con lo que tú mencionabas ahora mismo, el tema de la hiperconstrucción de hoteles semi-inútiles muchas veces. Los vemos como que pasan gran parte del año medio vacíos. Hay veces que yo los he escuchado a ellos, a los funcionarios del gobierno, a sus defensores en el extranjero, decir, no, pero esos hoteles con ese dinero que se obtiene, con que se mantienen los hospitales, que bueno, acá dentro ese cuento ya no lo pueden hacer. ¿Cómo se mantienen las escuelas? ¿Cómo se mantienen, qué sé yo, no sé cuántos servicios? O de lo que ellos llaman servicios. Eso se lo pudiera querer a alguien que esté acostumbrado a que le escondan la bola, pero en un país donde no hay manera de saber lo que tú decías, en qué gasta el Estado, o sea, los dueños del Estado, en qué gastan las ganancias de esos hoteles, las enormes ganancias que de alguna manera les producen, o las inversiones que reciben para construirlos, pues tienes que dudar y tienes que pensar lo peor, que se lo están gastando en uno que no tiene nada que ver con lo que al menos, con lo que dicen, con lo que a veces se defienden y escudan esa construcción de hoteles, esa manía constructiva. Eso por un lado. Por otro lado, que sea el Estado todavía el responsable de construir casas damnificadas de ciclones y de problemas sociales y personales, habla de la enorme miseria del pueblo cubano que tiene que seguir dependiendo, de la mayoría del pueblo cubano, ¿no? Que tiene que seguir dependiendo de esa magnanimidad, de ese sobrante estatal. Y el tema de los materiales de construcción es otro, sí, sí, que nos vuelve, o sea, a veces estamos acostumbrados acá adentro a pensarlo todo en función de si el Estado tiene, si el Estado produce, si la empresa estatal produjo, porque estamos acostumbrados a vivir en manos de un monopolio que tiene monopolio para cada industria, como la del cemento, como la del acero. Uh-huh. Y hay que esperar que ese monopolio sea capaz de tener la producción que la gente necesita. Eso sería muy sencillo y nosotros pudiéramos ignorar por completo las estadísticas que ofrece el Partido Comunista a través de sus medios sobre construcción y todo lo que sea. Si ellos simplemente dijeran, bueno, está bien, nosotros vamos a ir con nuestras fábricas aquí, pero vamos a dejar que cada cubano o extranjero o emigrado en Miami traiga la cantidad que quiera en un barco, si quiere rentado, que rompa el bloqueo de Venezuela, aunque sea, de cemento, de acero, qué sé yo. En lo que nosotros con nuestra ineficiencia producimos, pues que la gente busque sus alternativas, pero no, ellos quieren imponerle al pueblo cubano, lo han hecho y parecen seguir haciéndolo, que vivamos a expensas del saquito de cemento sobrante que esos ineficientes monopolios no producen, entre comillas.
Por supuesto.
Esa es parte de lo que se salía de Cuba.
Y eso es control, sí señor.
Sí. Estás escuchando las noticias como son.
Ha pasado un mes desde que el primer ministro Manuel Marrero visitó China en una escala previa a Bielorrusia y Rusia, y aún no ha trascendido la entrevista exclusiva que le realizó el canal de televisión CGTN, propiedad del gobierno de Pekín, para emisión internacional. El mandatario Marrero desvela algunos detalles sobre cómo se prevé captar más turismo chino, algunos tan sencillos como la inclusión de jarras eléctricas para hervir agua en las habitaciones de los hoteles, de manera que los huéspedes del gigante asiático puedan beberla caliente, de acuerdo con su costumbre. Hay más.
Vamos a escuchar a Marrero en estas declaraciones a la televisión china. Vamos a escucharlo.
Sí, nosotros tenemos muy bien claro un grupo de asuntos en los cuales tenemos que trabajar con intencionalidad para lograr de verdad esa aspiración, que un día podamos tener visitas masivas de turistas chinos a nuestro país. En primer lugar, yo diría que es la prioridad número uno, es trabajar fuertemente en el idioma. Pero además también hemos estudiado la necesidad de, para aspirar ya a unas visitas masivas de chinos, que haya también señalética, información en idioma chino, que facilita a todos los ciudadanos de este país cuando visiten a nuestro país. Pero también un grupo de costumbres que son parte de la cultura del ciudadano chino, que no es que tengamos que trasladarlo todo hacia Cuba, pero son detalles que no podemos descuidar. Tú hablabas, por ejemplo, el hecho del hábito de tomar el agua caliente, que es todo lo contrario al hábito que tenemos nosotros los cubanos. Pero es un tema que lo tenemos claro y tenemos que disponer en los hoteles donde se reciban los turistas chinos, los termos, da la facilidad para que exista el agua caliente, entre otros detalles más.
Yo te garantizo que si de verdad los turistas chinos empiezan a ir a Cuba, hasta la gente en Cuba va a tener que tomar agua caliente. La jarra de agua caliente se la van a poner.
¿Usted sabe decir en chino agua caliente?
No sé decir.
Tienen que empezar por ahí.
Yo no sé.
Tienen que empezar por ahí porque están proyectando para el año que viene también la llegada de un crucero chino con base en el puerto de La Habana.
Ay, mamá, Giovanni, ¿ya hablas algo de mandarín?
Un poquito.
Bueno, ojalá. Para sintonizarme con los nuevos tiempos, quiero hacer algunas observaciones sobre este tema. Lo primero es que me encanta que hayan puesto un fragmento de la entrevista para escuchar a Marrero en sus propias palabras, porque el tono es diametralmente diferente al que usa cuando se dirige en Cuba a los cubanos. O sea, mientras aquí habla como si fuera el general de un campamento donde todos somos soldados rasos, allí parece estar dócil, genoflexo, está como muy calmado y muy sintonizado con las expectativas del anfitrión. Un tono totalmente diferente, lo cual denota lo que todos sabemos, que es un gran oportunista que cambia su discurso según las circunstancias. Otra cosa que quería apuntar es que conozco un poco el turismo chino, lo he visto, por ejemplo, en locaciones como Panamá, y sé, de alguna manera, algunas de las pautas que le interesa mucho, y lamentablemente algunas de ellas no las reúne Cuba como destino. Es un turismo que es básicamente también para compras, le gustan mucho los mercados, le gusta sobre todo el entramado comercial de una nación, está muy preocupado por la conectividad que tenga durante su estancia en un país, no es un turismo que vaya a ser terapia de desconexión a una isla en el Caribe, quieren estar conectados, y no solamente conectados, hiperconectados. Y por otro lado, son muy exigentes con los estándares porque, los vuelos son, la distancia de los vuelos, los costos y todo, pues les hace decir, lo que pagué, lo quiero, ¿no? Los paquetes turísticos son bastante caros también desde allá hasta aquí, o sea, hacia esta parte del mundo. Otra cosa es que hay que agregar que en el caso cubano, que he tenido de cerca a gente que ha trabajado como guía de turismo del turismo chino, están realmente muy desorientados, no solamente por la lengua, sino por la falta de claridad en cómo funciona la vida. Desde las tasas de cambio del dinero hasta los pillos en la calle que los quieren intimar, pasando por las propias informaciones con poca transparencia de los oficinas de turismo oficiales, es un turismo que rara vez se repite en Cuba, dado la desazón con la que se sienten aquí, la indefunción y el sabor amargo que les queda. No estoy generalizando, pero estoy advirtiendo que guías de turismo de chinos me han advertido que no siente una satisfacción, una complacencia, ni dan un 10 a Cuba.
Bueno, Henry, contigo.
Bueno, sí, efectivamente, para estas personas que manejan el turismo cubano, va a ser muy complicado satisfacer a estos clientes que no son los clientes menos acostumbrados a viajar del mundo. Lo mismo les cuesta trabajo satisfacer al turismo europeo, al norteamericano, ni hablar. Pues bueno, pues ahí tienen otro reto más. Esto me huele que cuando estas personas adoptan ese tono eficiente con un mandatario extranjero y hablan de acercamientos económicos, lo primero que todos sabemos es que están buscando de alguna manera es tomar dinero, ya sea para inversiones reales o falsas, sin que al final termine teniéndose gran parte de lo que reciban, o para préstamos y otras negociaciones más ocultas. Sabemos de la histórica amistad entre las dos dictaduras, sabemos del apoyo enorme en diplomacia que se dan, el apoyo enorme en inteligencia. Yo he escuchado, y creo que ya lo comentaron en este programa algunas veces, que torpes agentes de Estado, los que he tenido enfrente, me han hablado de que han ido a China, que ellos también viajan porque van a China a estudiar. Moraleja, o sea, siempre que hay estos acercamientos, yo termino lamentando que Cuba no acabe de tener un gobierno democrático con valor de manifestar democracia y que sus mejores relaciones, sus mejores anuncios comerciales los haga con Taiwán, con la parte libre y democrática de China, no con la parte dictatorial que cada vez va para peor. Es así.
Claro, y lo que se demuestra también es que el gobierno cubano está loco por el turismo. O sea, ruso, chino, de donde venga.
Lo decíamos, lo hemos visto, siguen construyendo hoteles.
Hoteles, y no le llegan los turistas.
Y no hay turismo.
Vamos a terminar ya.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Y terminar con una que no es muy buena, amigo mío.
De que, sin duda, el dólar impone nuevo récord de venta en el mercado informal de Cuba. Las compraventas de las tres principales monedas de referencia en el mercado informal cubano registran cambios conforme se acerca el fin de año. ¿Hacia dónde va esto, Giovanni?
Sí, señor.
Arriba, para arriba va el dólar, evidentemente, y no solamente el dólar, los frijoles también, que parece que están siguiendo a la moneda estadounidense, el ascenso, y otros productos que se van a encarecer en la medida que se acercan los festejos navideños. Yo solo quiero aportar que el rublo ruso, ahora mismo se está cotizando muy tibiamente en el mercado informal a cerca de unos 3 pesos cubanos, que se puede encontrar más barato. Yo me pregunto, pero si es Rusia la potencia que se asegura aquí, si es el gran socio económico, si es el gran aliado que nos quiere hacer creer granma, ¿por qué? ¿Por qué vale 3 pesos cubanos el rublo y casi 270 pesos? Esa moneda del país que tantas veces nos han dicho que es el enemigo.
Yo le pondría un regalito a una persona, a ver cuál de las dos quiere, una tarjeta MLC cargada o una tarjeta MIR. ¿Cuál de las dos quiere, la MIR o la MLC? No hace falta la respuesta, Henry, contigo cerramos.
Y bueno, esperemos los cubanos que los que estamos dentro de Cuba, sobre todo para fin de año, con la afluencia de familiares de visitantes cubanoamericanos emigrados, pues el dólar al menos contenga su crecimiento, pero obviamente va a seguir subiendo. Esto es un ciclo sin fin, no hay ni una sola mínima medida económica del régimen cubano para impedir que la inflación en Cuba, los frijoles, la carne de cerdo, que todo siga escaseando o encareciéndose cuando aparece. No hay nada de eso, y el fin de año de miles de cubanos va a ser más triste, increíblemente, que todos los anteriores.
Mi amigo, el problema es que no es solamente la inflación, es la escasez, la falta de artículos. O sea, porque
hay personas que tienen incluso remesa familiar que no les alcanza por la inflación de los productos, y hay otros que tienen también, pero no encuentran
el producto. Es increíble.
Tremendo.
Es desabastecimiento y al mismo tiempo inflación. Es la tormenta perfecta. Así que bueno, vamos a hacer una tarjetita MIR ahí para mandársela.
¿A quién?
A Giovanni, ¿no?
No, Giovanni no quiere eso.
No quiere la MIR.
Y Henry tampoco. Esta gente
son gente.
Rublo.
Es la moneda del no futuro.
Del no futuro, increíblemente.
Bueno, Giovanni Sánchez y Henry Constantín, esperen la tarjetita. ¿Cuál? MIR.
La MIR.
Gracias, hasta aquí entonces, Tertulia.